Hechos 2, versículo 1 dice: cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Y se le aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu le daba que hablasen. Moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos, porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar nosotros hablar cada uno nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas, y los que habitamos en Mesopotamia, en Judea, en Capadocia, en Ponto y en Asia, en Frigia, en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, y romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses, árabes, les oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Y estaban todos atónitos y perplejos, diciendo unos a otros: ¿qué quiere decir esto? Mas otros, burlándose, decían: están llenos de mosto. Vamos a orar una vez más al Señor. Damos gracias, Padre Celestial, en esta hora, por esta porción de la palabra que tú quieres que estudiemos hoy, Señor. Oh, Señor, qué pasaje tan maravilloso, Señor. Ahí nos recuerda cómo tu obra comenzó entre nosotros, Señor, y cómo continúa hasta el día de hoy y se extiende hasta los fines de la tierra. Señor, permítenos contemplar esta obra, Señor, el inicio de ella, Señor, también aguardando la esperanza del final, Señor. Te pedimos tú nos capacites para hablar estas cosas, nos capacites para recibirlas, nos capacites por tu palabra para vivirlas una vez más, Señor, en este tiempo, Señor, para tu gloria y el avance de tu reino. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Todos mis hermanos, hemos venido viendo hasta ahora varios pasajes que en cierto sentido introducen todo lo que va a ocurrir en el libro de Hechos de los Apóstoles. Entonces, todos estos acontecimientos van a ir desenvolviéndose cada vez más en un avance de aquella promesa que hizo el Señor Jesucristo en el capítulo 1. Entonces, ¿qué hemos visto hasta ahora? Hemos visto la introducción del libro, un poco del autor, un poco de qué trata, un poco el contexto. Hemos visto el mandato, la gran comisión que Cristo tiene para su iglesia, para cada uno de nosotros, para el cuerpo de Cristo. Y lo último que estuvimos viendo con el hermano Pablo David fue el reemplazo del traidor. Cómo Pedro y los demás apóstoles y discípulos, guiados por el Espíritu Santo, guiados por Dios, escogen a alguien que tenía que reemplazar a Judas en el ministerio, ocupar su lugar y tomar junto a los 12, junto a los 11, siendo contado con ellos como parte de aquellos que darían testimonio de aquella obra que el Señor había comenzado a hacer cuando Jesucristo vino en carne, cuando Él vivió entre nosotros, cuando Él enseñó, hizo milagros, fue a la cruz, murió, se levantó los muertos, ascendió a los cielos. Hacía falta que alguien tomara el lugar de Judas en ese ministerio glorioso. Hoy vamos a ver el asunto del cual depende todo lo que ocurrirá de ahora en adelante en el libro de Hechos. Este es el asunto que desencadena todo lo que va a ocurrir hasta el día de hoy, podríamos decir, en la iglesia de Jesucristo. Podríamos decir que estamos leyendo la fundación, un documento fundacional de lo que es la iglesia, de sus inicios. Estamos leyendo puramente historia, o por decir historia patria, pero no fue una historia solamente, mis hermanos, de algo que ocurrió, sino algo que ocurre y continúa ocurriendo hasta la venida del Señor Jesucristo. Usted crea una gran expectativa sobre lo que vamos a ver hoy. Entonces, hay un contexto para todo esto. Tenemos que, no está mal que recordemos algunas cosas que el Señor ya venía diciendo sobre lo que vamos a estudiar hoy. El antes de su ascensión, en el capítulo 1, versículo 4, solo para recordar, dice: estando juntos, les mandó que no se fuesen de Jerusalén, sino que esperaran la promesa del Padre, la cual les dijo: oísteis de mí, porque Juan ciertamente bautizó con agua, mas vosotros seréis bautizados con el Espíritu Santo dentro de no muchos días. Entonces, lo que vamos a ver hoy es el cumplimiento de estas palabras del Señor Jesucristo, que también nos recuerdan lo que ya venía anunciando Juan el Bautista. Él decía que venía uno detrás de él, pero que era mayor que él, más poderoso que él, y que aunque él bautizaba con agua, el que venía después de él, y ese es el Señor Jesucristo, él bautizaría con Espíritu Santo y fuego. Hoy vamos a estar leyendo cómo eso se cumplió. Y Lucas justamente habla de eso también en el principio de su evangelio. Y aquí Lucas va a continuar hablando. Lucas es uno de los que más habla del ministerio del Espíritu Santo. También en Hechos 1, versículo 8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo, y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, sin este cumplimiento, sin que esta promesa aconteciera, la iglesia no podría avanzar. La obra que el Señor estaba encomendando a la iglesia no iba a avanzar hasta que se cumpliese esta promesa. Entonces, tampoco no es raro que encontremos los apóstoles ahora que vamos a comenzar, no los encontramos evangelizando, no los encontramos viajando por las naciones predicando el evangelio. Los encontramos esperando el cumplimiento de esta promesa. Es la venida del Espíritu Santo con poder sobre los creyentes, lo que inaugura esta obra que el Señor había encomendado a sus discípulos. Entonces, vamos a ver varios puntos para comprender este acontecimiento y poder hacer algunas aplicaciones, algunas cosas que podemos aprender. Primeramente, las circunstancias o el contexto de la llegada del Espíritu Santo. Evidencias de su llegada, cómo se manifestó esa llegada. Efectos de su llegada, qué efectos tuvo eso, tanto en los que estaban en primera persona viendo este acontecimiento, como los otros testigos, la multitud que estaba en aquel tiempo en la ciudad. Y por último, y lo más importante, ¿qué significa su llegada para nosotros? ¿Qué significó para ellos? ¿Qué significa para la iglesia este acontecimiento tan importante? Y vamos a ver algunas cosas que podemos aprender de este asunto. Entonces, primeramente, las circunstancias o el contexto de su llegada. Dice ahí en Hechos, que estaban todos unánimes juntos. Dice Hechos 2:1. Cuando llegó el día de Pentecostés, estaban todos unánimes juntos. Ahora, por el contexto anterior, bueno, podríamos preguntarnos, ¿pero quiénes estaban ahí? ¿Solo los dos apóstoles? ¿O los apóstoles y solamente algunas mujeres? ¿Quién estaba ahí? Por el contexto inmediato, el contexto anterior, en Hechos 1:15, podríamos decir, porque no hay como un cambio que indique que se fueron estos discípulos que estaban ahí los 120, junto con los apóstoles, contando los apóstoles como 120 personas. No será así, Lucas hubiera indicado posiblemente otra cosa, o que solamente estaban los apóstoles, aunque ciertamente de aquí en adelante fueron los apóstoles los más resaltados después de este acontecimiento, como vamos a ver posiblemente en la próxima enseñanza. Otro asunto importante que a mí me pareció muy interesante, porque uno siempre viendo las películas, ¿no?, de Jesucristo, viendo la película de Hechos de los Apóstoles, o escuchando sobre este asunto, uno siempre piensa que estaban en el aposento alto. La verdad no sabemos dónde estaban, mis hermanos. Dice que estaban, como vamos más adelante, dice una casa. Tenía que ser una casa que por lo menos podía entrar 120 personas. Y dice que estaban sentados. Así que pequeña casa no era. Algunos hasta dicen que tal vez era uno de los salones del templo, porque tenía que ser bastante grande para que 120 personas sentadas pudieran caber ahí. Entonces, no sabemos, pero no es un asunto que a veces le da mucha relevancia en este asunto, que el aposento alto, pues no sabemos, mis hermanos, no se trata tanto del lugar, sino, como vamos a ver, del acontecimiento. Pero esto es parte del contexto. Entonces, ellos estaban, dice, unánimes juntos, ellos estaban esperando el cumplimiento de estas palabras que leímos hace un momento, de las palabras de Cristo, estaban en Jerusalén obedientes. Bueno, mientras tanto, fue reemplazado Judas por Matías, ahí estaban unánimes, habían estado orando, y esperaban recibir poder para ser testigos, esperaban ser bautizados con el Espíritu Santo. Entonces, tenía una, podríamos decir que había un ambiente de expectativa. Ellos estaban expectantes porque Jesús no les dijo cuándo, dijo, no dentro de muchos días, Pero no le dijo, bueno, tal día, ese día y a tal hora va a ocurrir. Entonces está en una constante expectativa, buscando la dirección de Dios, ¿no? Como también fueron guiados para, como decimos, escoger a Matías, mientras esperaban la promesa. Y bueno, yendo otra vez el versículo, dice, cuando llegó el día de Pentecostés. Eso nos sitúa en el día. Ya vimos el lugar, ya vimos cómo estaban ellos, pero también había una ocasión especial en que se iba a dar este acontecimiento, la fiesta de Pentecostés. Por un poco de contexto para que entendamos, porque digamos aquí no vemos un contexto judío donde se celebran las fiestas anuales judías. Pentecostés es una de las tres fiestas principales del pueblo de Israel, donde todos los hombres tenían que subir a Jerusalén, sea presentar su ofrenda de cereal, sea presentar sus primicias, sea por causa de los sacrificios. Estas eran fiestas obligatorias de asistencia. Tanto así que Dios había dicho que si algún hombre no subía a una de estas fiestas, sería borrado del pueblo de Israel, aquel que no subiera. Entonces eran fiestas importantes para los judíos. Eso va a demostrar luego por qué había tantas personas de tantos lugares. Entonces era una fiesta importante. Esta fiesta era llamada también la fiesta de las semanas, porque después del primer día de reposo de la Pascua, se contaban 7 semanas, después de 7 días, que eso suma 49 días, y el 50º día, que es el día Pentecostés, 50º, o sea, el día 50, ese era el día que se celebraba la fiesta de las semanas. Después de los 49 días, el día 50, se celebraba este acontecimiento, esta fiesta que era ordenada por el Señor. Esta también era llamada la fiesta de la cosecha, donde se presentaban los frutos de la siega, una primicia de esos frutos delante del Señor. El mismo día que se comenzaba a contar los 50 días para Pentecostés, era la fiesta de las primicias, de los primeros granos. Esta era la fiesta de la siega, donde ya se acababa de segar todos los granos y ya se llevaba una ofrenda de toda esa cosecha para el Señor. Ahora, también los judíos en aquella época, después del exilio de Babilonia, comenzaron a celebrar también en ese mismo día, en Pentecostés. Pues decían que desde que salieron de Egipto hasta que se recibió la ley, o se terminó de recibir la ley en el monte Sinaí, pasaron 50 días. Entonces, ellos, a fin de cuentas, decían, eso coincide con Pentecostés. Ahora, ¿tenemos alguna certeza de eso? No. Pero es algo que los judíos de aquel tiempo también celebraban esta fiesta. Le llaman Matán Torah, el día que se recibió la Torah o se recibió la ley. Ahora, la importancia de este día, mis hermanos. Que este acontecimiento de la venida del Espíritu Santo fuera en Pentecostés, fuera en este día, mis hermanos, podríamos decir que no fue casualidad. No fue porque sí. No era que algún ser humano lo podría haber planeado. Tampoco era porque los discípulos fueran muy obedientes, muy unidos. Porque a veces se resalta mucho, ¿no? Estaban unánimes, estaban orando, y por eso vino el Espíritu Santo, ¿no? Una perspectiva muy humanista, de repente, de ese asunto. Como que nosotros pudiéramos forzar las manifestaciones de Dios, de alguna manera. No era, ellos ya estaban unidos también unos días antes cogiendo a Matías, y no fue el día que bajó el Espíritu Santo. O sea, no era un asunto que ellos habían propiciado ellos mismos por su buena conducta, su obediencia intachable, que llevamos 50 días aquí esperando firmes, y entonces por eso iba a llegar. Como decimos, yo no sabía ni qué día iba a pasar esto. Dios sí sabía. Entonces podríamos decir que este día estaba marcado sobrenaturalmente en el calendario de Dios. Fue un acto soberano de Dios. Dios había escogido ese día para este evento especial. Entonces no fue casualidad, por ejemplo, que nuestro Señor también fue sacrificado en la Pascua. No es que lo tenía planeado Judas, ni se le ocurrió que era el mejor día para haberlo crucificado a los judíos o a los romanos. Todo estaba planeado y anunciado ya en las fiestas, de una manera tipológica, que anunciaba en esos símbolos, en esos rituales, se anunciaban ciertas cosas que ocurrirían a Cristo, que ocurrirían a la iglesia, que ocurrirían con respecto al Espíritu Santo. Entonces, así como no fue casualidad y Dios tenía marcado, así como dice Gálatas, que Jesucristo vino en el tiempo justo, no nació por casualidad cuando nació, mis hermanos, ni murió por casualidad el día que murió, ni esto que vamos a leer hoy pasó por casualidad ni por ninguna intervención humana. Era un plan soberano de Dios. Entonces, así Cristo se presentó también, mis hermanos, cuando resucitó. Tampoco fue casualidad. ¿Él qué día resucitó? El domingo. La fiesta de los panes sin levadura, de las primicias, donde se comenzaba a contar los 50 días para Pentecostés, comenzaba el día siguiente del día de reposo que seguía la Pascua. Jesús murió el viernes. El sábado fue el día de reposo, o sea que el domingo comenzaba a contar los 50 días. El domingo comenzaba la fiesta de las primicias. El domingo comenzaba el día de los 7 días de celebración de los panes sin levadura. Entonces, nada de eso es casualidad, mis hermanos. Lo que nos muestra eso es que Dios tiene tiempos marcados, mis hermanos, en las Escrituras. Y todo lo que Él había anunciado se cumplió en el tiempo justo, en el momento indicado. Ahora Dios, en esta segunda fiesta, de las tres más importantes, Él va a presentar a su iglesia como la primicia de todos los que van a creer y la manifestación de todos los que van a llegar a ser parte de su cuerpo por medio de su Espíritu Santo, ¿no? Entonces, aquí va a comenzar un cambio de régimen, donde ya no solamente se trata de la letra de lo que está escrito, sino de la vida del Espíritu Santo. Como dice más adelante Pablo también a los Gálatas, que no estamos bajo el régimen de la letra, sino el régimen del Espíritu. Esto que vamos a estar viendo hoy, mis hermanos, que estamos viendo hoy, es un cambio total. Un cambio total que Dios está estableciendo en este día. Ahora, ya viendo las evidencias de la llegada del Espíritu Santo, ¿cómo podemos ver que Él llegó ese día, que Él se manifestó? Dice en el versículo 2, y de repente vino del cielo un estruendo como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados, y se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Las primeras palabras que aparecen es y de repente, ¿no? Eso otra vez muestra el factor sorpresa. Ellos sabían que era inminente el cumplimiento de la promesa del Espíritu Santo, pero no se les había dicho cuándo ni cómo se manifestaría. Ellos decían, bueno, de esta manera va a pasar y cuando pase eso, ya sabemos qué pasó. No, esto fue de repente, esto fue sorpresivo. No por nada Lucas usa esta palabra. Podríamos compararlo incluso con el regreso del Señor Jesucristo. La Biblia habla que hay señales para su venida. La Biblia habla que Él vuelve y nos muestra esas señales y bueno, vemos las señales y decimos, está cerca, pero no podemos decir cuándo, solo podemos decir que viene pronto, podemos decir que cada vez vemos más cosas cumplidas, podemos decir que diríamos vivir una expectativa constante de la venida de Cristo. De esa misma manera será sorpresa cuando realmente el Señor llegue para nosotros, y de esta misma manera esto fue sorpresa para ellos. Ellos dijeron, bueno, debe ser que Pentecostés, a esta hora de la mañana, durante tal sacrificio, llega el Espíritu Santo. No sabían. Fue algo repentino. Y ellos pudieron ver que hubieron varias manifestaciones que les indicaban lo que estaba ocurriendo. Primera manifestación. Y de repente vino del cielo un estruendo, como de un viento recio que soplaba, el cual llenó toda la casa donde estaban sentados. Entonces dice que del cielo. ¿Qué es eso del cielo? Al fondo se refiere a un evento atmosférico o terrestre. Ellos estaban dentro de una casa, no estaban al aire libre viendo el cielo y vieron del cielo venir un estruendo. Ellos estaban en la casa y percibieron que del cielo vino un estruendo. No estaban viendo el cielo afuera, no estaban viendo dónde venía este asunto. No era un evento natural de afuera, sino dentro de la casa. Ellos comprendían que venía del cielo, pero no del cielo terrestre, sino del cielo de Dios. Todas estas palabras son un intento de describir un hecho sobrenatural que estaba aconteciendo dentro de la casa. Ellos explican con palabras naturales, un estruendo. Como viento, luego decir como fuego. O sea, no pensemos, porque a veces uno tiene la imagen de que estas palabras describen exactamente lo que vieron. Y no, es un intento de seres humanos de describir un acto sobrenatural, poderoso, que Dios estaba haciendo en ese momento. Parecía que del cielo, pero no era del cielo terrestre. Un estruendo, un gran sonido, que parecía un viento recio, que soplaba, parecía. Pero, ¿cómo sería eso realmente? Un estruendo como de un viento recio que soplaba. Entonces, yo les recordaba cuando habían escuchado el viento, pero no era lo mismo. No es que era un viento que les sopló, era un estruendo como de un viento. Entonces, ellos escucharon, sintieron un estruendo como de un viento recio. No dice que ellos veían que ellos podían ver el viento. No, el viento no se puede ver, pero se puede escuchar y se puede sentir. Entonces, es lo que estaban describiendo, era esa sensación, lo que ellos escuchaban y lo que ellos sentían. La palabra viento aquí utilizada, que es la palabra pneuma en griego, ahí viene neumatología, ¿no? Neumático, que está lleno de aire. Entonces viene la palabra espíritu o también la palabra viento o aire, que también equivale a la palabra hebrea usada para hablar del espíritu, que es ruaj, que también es lo mismo, es como un viento, como aire, como algo de ese mismo tipo, como en la palabra griega, como algo que así se nombra la palabra espíritu. En hebreo, entonces, ellos hacen alusión con esta palabra a la venida del Espíritu Santo. Entonces, todas estas palabras usadas, como decíamos, son un intento. Aquellos recurrieron para intentar explicar aquello que estaba ocurriendo con lo que conocían. El Espíritu Santo anunció su llegada de una manera que no pasó inadvertida para los presentes y tampoco para los habitantes de Jerusalén, que pronto se agolparían atraídos por el estruendo que escucharon en la casa. Ellos no vieron el estruendo allá como algo atmosférico y se fueron a ver el cielo. No, fueron hacia la casa. ¿Por qué? Porque de allá venía el estruendo, que parecía que venía del cielo, pero era de la casa. Entonces la gente se iba a reunir ahí. Entonces cuando Dios se manifestó, mis hermanos, cuando Dios se manifiesta, siempre hace patente su manifestación, la hace evidente. Por ejemplo, podríamos recordarnos cuando Dios se manifestó en el monte Sinaí. Su presencia fue manifestada también por truenos, sonidos de trompetas, fuego, una densa nube que cubrió el monte. Cuando Cristo fue manifestado, tampoco fue inadvertido. Cuando él fue bautizado, cuando fue presentado como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, también vino una voz del cielo que dijo: este es mi Hijo amado, en quien tengo mi complacencia. Y sobre él se veía como que descendía el Espíritu Santo, como, otra vez, como, no es que era literalmente una paloma, como paloma, ¿no? Ahora, la tercera persona de la Trinidad también manifiesta su llegada, su presencia, con un estruendo, como de un viento recio, ¿no? Entonces, no pasó inadvertido. Como en toda ocasión que Dios se había presentado, se había manifestado de alguna manera especial, él siempre se manifestó de una manera que la gente pudiera darse cuenta: he llegado. Entonces, así lo estaba haciendo el Señor ahora. Segunda manifestación, versículo 3. Segunda evidencia que la manifestación del Espíritu Santo. Dice: se les aparecieron lenguas repartidas como de fuego, asentándose sobre cada uno de ellos. Entonces, no solamente escucharon un estruendo, también vieron. ¿Qué vieron? Vieron que se les aparecían lenguas repartidas como de fuego. Hubo también una manifestación, no solamente auditiva, que parecía un viento recio, sino también una manifestación visible. Eso que dice ahí, como de fuego, primeramente, es bien interesante porque también nos recuerda a otras manifestaciones de Dios en el Antiguo Testamento. Por ejemplo, podemos recordarnos cuando el Señor se le presentó a Moisés en una zarza que ardía, pero que no se consumía. Y desde ahí le habló, Dios manifestó su presencia en ese momento de esta manera, con fuego. También cuando Dios guió al pueblo de Israel por el desierto, él también se manifestó con fuego, una columna de fuego que los acompañaba todas las noches por 40 años. De día era una columna como una nube y de noche como una columna de fuego que los alumbraba y los guiaba. Y ahora se manifiesta el Espíritu Santo también con fuego, con lenguas repartidas como de fuego. Uno podría preguntar, pero ¿por qué lenguas? ¿Por qué una cruz? ¿Por qué una cruz de fuego? ¿No? ¿O por qué una paloma de fuego? ¿No? De aquel Espíritu Santo y el símbolo de la paloma. ¿Por qué unas lenguas de fuego? ¿No? Eso es interesante, que podemos aprender de esto. Esta manifestación visible está muy relacionada con la comisión que Cristo los había puesto, mis hermanos. ¿Cuál? La de ser testigos, o sea, hablar. Ellos tenían que testificar. De aquí en adelante la iglesia anunciaría desde Jerusalén, Judea, Samaria, hasta los confines de la tierra, el Evangelio. Ellos iban a predicar. Y es el Espíritu Santo quien llenaría sus lenguas de verdadero fuego, de manera que no se, como dice más adelante Hechos de los Apóstoles, y no cesaban de hablar a Cristo por las casas, por las calles, a donde iban, no dejaban de hablar de Cristo. Entonces no es raro que apareciera en forma de lenguas, puede haber aparecido de cualquier otra manera, pero es una manifestación visible también de qué se iba a tratar esa manifestación. Y esto también está ligado, muy ligado con lo que está a punto de pasar, ¿no? Que van a hablar otras lenguas, justamente para hablar las maravillas de Dios. Unas lenguas que no podían callar lo que Dios había hecho. Otra cosa importante que resalta es que es muy importante, mis hermanos, y nos muestra que nuevamente hay un cambio de régimen, un cambio total. En el versículo 13 dice que asentándose estas lenguas de fuego, como de fuego, sobre cada uno de ellos. Esto es muy significativo porque si nosotros nos acordamos, en el Antiguo Testamento el Espíritu Santo venía sobre alguno o sobre algunos, varios, pero nunca sobre todos. Eso no era algo normal, aquí estaba ocurriendo algo único. Todos los presentes, todos los creyentes, y es importante decirlo, solo los creyentes también, no todo el mundo que estaba en Jerusalén, solo aquellos que habían puesto su fe en Jesucristo, aquellos que estaban esperando la promesa, estaban ahí juntos, unánimes, dentro de esa casa, les aparecieron una lengua de fuego que se repartieron sobre cada uno de ellos, mostrando visiblemente el Espíritu Santo su presencia descendiendo sobre cada una de estas personas. Esto es tremendo, mis hermanos. Nosotros debemos estar contentos porque es algo que es para todos los creyentes, no solamente para algunos. Y esto muestra realmente un cambio total en la ley. La ley del Antiguo Testamento mostraba que solamente allá en Jerusalén, solamente allá en el templo, decían, allá está la Shekinah de Dios, solo el propiciatorio. Ahora el templo había sido, el velo había sido rasgado. Y ya eso mostraba que había un acceso ahora al lugar santísimo. Ya no era solamente algo para el sumo sacerdote que se podía acercar a Dios. Ahora Dios se acercaba a todos los creyentes, ¿no? Por medio de Jesucristo, a través de su Espíritu Santo. Tercera manifestación. Y hablaban diversas lenguas. Ahí en el versículo 4. Y todos ellos... y fueron todos llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas, según el Espíritu les daba que hablase. Esto, mis hermanos, hasta aquí todo podríamos pensar que son cosas naturales, ¿no? Un estruendo uno lo escucha a veces en la calle, un viento es algo natural. Uno podría decir, bueno, algo que parece lenguas, bueno, algo natural. Pero aquí vemos algo que no es otra cosa que tampoco es natural. Nada de esto es natural, mis hermanos. Todo esto es sobrenatural. Y otra de las evidencias de este aspecto sobrenatural que acontecía este día, no es que ellos hablaran lenguas, porque uno habla lenguas. Hay gente que habla español, yo hablo varios idiomas, algunos también aquí hablan varios idiomas. Eso podríamos decir, algo natural más. Algo que las personas pueden hacer o aprender. Gente hoy en día estudia muchos idiomas, pero lo que aquí era sobrenatural es que personas que no hablaban esos idiomas ahora los podían hablar. Es algo bastante significativo. Ellos hablaban las lenguas que no conocían. Y está muy relacionado también directamente con lo que va a acontecer en un momento. Una multitud que viene de diferentes regiones, que hablan diferentes idiomas, estaban por escuchar las maravillas de Dios en sus propias lenguas. Y esto era para manifestar a toda esa población de Jerusalén la venida del Espíritu Santo. Entonces, ¿estas lenguas qué eran? Algunos pueden pensar que es una glosolalia. ¿Qué es una glosolalia? Un montón de palabras sin sentido. Como hoy en día se habla en muchos lugares, ¿no? Shiribirubur y todas esas cosas. No, eso es lo que pasó ahí. Ellos están hablando idiomas. Idiomas que las personas podían comprender. Es decir, idiomas humanos. Con palabras humanas. En un sentido humano que podía ser entendido. Y esto fue una manifestación sobrenatural. Una manifestación que era tan notoria que las personas iban a quedar perplejas, preguntando, ¿qué es todo esto? O sea, fue otra evidencia. Esas son tres evidencias que nos muestran la manifestación ahí del Espíritu Santo. Pero otra cosa que podríamos resaltar de este verso dice, y fueron todos llenos del Espíritu Santo. Una evidencia interna, podríamos decir. Ya no una manifestación, todo hasta aquí era externo. Pero aquí nos habla de algo interior. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo. El Espíritu Santo había venido a morar en su casa, a ocupar su templo. Ya no era el templo de Jerusalén, ¿no? Ya no era el tabernáculo en el desierto. Ahora el templo de Dios era un cuerpo vivo, formado por piedras vivas, por personas. Esto nos muestra también otro cambio. Todo lo que estamos viendo aquí es como toda una transición de lo que era el Antiguo Testamento al Nuevo Testamento, ¿no? Todo está cambiando. En un solo momento, en un solo instante, el Espíritu Santo vino a morar en cada creyente y a cambiar todas las cosas. Jesucristo ya lo había anunciado. En Juan 14, versículo 15 dice, si me amáis, guardad mis mandamientos. Y yo rogaré al Padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre. El Espíritu de verdad, al cual el mundo no puede recibir, porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis, porque mora con vosotros y estará en vosotros. ¿Qué significa esto? Mientras estaba el Señor Jesucristo en su ministerio terrenal, el Espíritu Santo estaba en él. No, él fue ungido con el Espíritu Santo después de su bautismo y estaba con ellos. Pues está, mora con vosotros. Ahí estaba con ellos, en Jesucristo. Pero él anunció que cuando el Espíritu Santo fuera enviado de una manera especial, la manera que está pasando ahí en Pentecostés, iba a haber un cambio. No iba a estar solamente con ellos, sino en ellos. Y fue otro cambio fundamental. Mientras estaba Cristo en la tierra, ahí estuvo el Espíritu Santo con ellos. Ahora iba a estar en cada creyente. Ahora, por la mediación de Cristo ante el Padre, ya no solo estaba con ellos, sino en ellos. Es un cambio total, porque en el judaísmo la referencia era el monte Sinaí. Ahí era el lugar que se recibió la ley. Y la presencia de Dios estaba bien lejos. Es más, si alguno tocaba o pisaba este monte, tenía que ser apedreado, tenía que morir irremisiblemente. O sea, entonces solamente mostraba unas cosas bien diferentes. Y esa es la referencia en cuanto a la presencia de Dios. Nadie quería acercarse a Dios. La gente tenía miedo. Cuando Dios empezó a hablarles ahí, desde el monte Sinaí, su ley, dijeron: no, Moisés, sube y habla tú solo. Nosotros tenemos mucho miedo que vamos a morir. Sube tú. Y después nos cuentas qué es lo que Dios dijo. Así era el Antiguo Testamento. Era la referencia para muchos. O el tabernáculo, donde solo el sumo sacerdote podía entrar al lugar santísimo. Solo los sacerdotes hasta el lugar santo. Los levitas solo hasta el atrio. Y Israel solo hasta la puerta. ¿No? De ahí no podían pasar. Eso era bien diferente. Un templo físico. Un templo que era como el lugar oficial, el lugar de culto reconocido, donde solamente algunos ungidos podían entrar. Ahora el Espíritu Santo hace un cambio total. Él va a estar en cada creyente. Él va a guiar a cada creyente. Él va a ser morada en cada creyente. El culto ya no va a ser en un templo, sino en el corazón de cada creyente. Un culto completamente diferente. Y ese templo que ahora formamos parte de nosotros, también como un templo corporativo en la iglesia, porque uno podía verlo con, no solo yo y el Espíritu, pero tenemos que recordar que el Espíritu nos hizo parte de un cuerpo y de un templo. Sí, cada uno es en particular templo del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo es parte de un templo más grande. Entonces hubo un cambio total, ya no era allá en el templo. Ahora el templo pasa a ser la iglesia, como Cristo lo había anunciado. Cristo anunció también esto cuando dijo a la samaritana en Juan 4:21. Jesús le dijo: mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Versículo 23. Pero la hora viene y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que lo adoren. Dios es espíritu, y los que lo adoran deben adorarle en espíritu y en verdad. Y no se trataba de un lugar, ¿no?, sino de una nueva vida, una regeneración por el Espíritu Santo que mora en el creyente. Ya no se trataba de figuras externas, ¿no? Ahora es en verdad, en la realidad de un creyente, de un corazón transformado, al cual tiene acceso a la presencia de Dios y a la vida de su Espíritu y a un culto verdadero por medio de la obra de Jesucristo hecha en la cruz, por la cual ahora recibimos el Espíritu Santo. Entonces, son un montón de cambios, un montón de cosas que pasan de un viejo régimen de cosas externas a una vida interior. Una vida interior que ahora del cual el creyente puede gozar. Y esta llenura también fue anunciada en Juan 4, versículo 13, donde dice: y respondió Jesús y le dijo, ahí mismo la samaritana: cualquiera que bebiere de esta agua volverá a tener sed. Mas el que bebiere del agua que yo le daré no tendrá sed jamás, sino que el agua que yo le daré será en él una fuente de agua que salte para la vida eterna. Esto nos habla de esa llenura del Espíritu Santo. Ya no deja como algo que hay que ir a un lugar para recibir esa vida, sino que hay alguien a quien hay que ir, a Jesucristo. Y habiendo ido a Jesucristo, viene alguien a morar en nosotros. Viene el Espíritu Santo, una fuente de agua viva, la cual imparte vida al creyente, la cual no hay que ir a buscar a un lugar, está en uno. ¿no? Nosotros no nos reunimos aquí para buscar el Espíritu Santo, él mora en nosotros. Nos reunimos en obediencia a la palabra de Dios y para esa obra que hace el Espíritu Santo de edificación mutua en cada uno como miembro de la iglesia. Pero esa vida ya está en cada creyente. Y es la vida del Espíritu Santo. Y eso es todo una transformación. Eso es todo un evento en cada uno de nosotros. Vamos a seguir con el siguiente verso. Entonces todos fueron llenos del Espíritu Santo y comenzaron a hablar en otras lenguas según el Espíritu les daba que hablasen. Vamos al versículo 5. Vamos a ver cuál fue el efecto de la llegada, ¿no? Ya vimos la manifestación, vimos lo que estaba ocurriendo, pero ahora vamos a ver que hubo un efecto. Esto no pasó de ser percibido, como decíamos. Y moraban entonces en Jerusalén judíos varones piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho este estruendo, se juntó la multitud y estaban confusos porque cada uno les oía hablar en su propia lengua. Entonces podemos ver que al parecer los discípulos salieron del aposento y ahora estaban, o de aquella casa donde se encontraban, y ahora empezaron a hablar en lenguas diversas y la gente los escuchaba, estaban confusos y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son galileos todos estos que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en nuestra lengua en la que hemos nacido? Partos, medos, elamitas y los que habitan en Mesopotamia, en Judea y en Capadocia, en el Ponto y en Asia, en Frigia y en Panfilia, en Egipto y en las regiones de África más allá de Cirene, romanos aquí residentes, tanto judíos como prosélitos, cretenses y árabes, los oímos hablar en nuestras lenguas las maravillas de Dios. Entonces, una de las primeras cosas que podemos ver antes de hablar ya de la actitud que tuvieron es la multitud diversa que había, ¿no? Entonces, como decíamos, por causa de la fiesta de Pentecostés, una de las tres fiestas principales del pueblo, donde todos los hombres de Israel tenían que subir a Jerusalén, entonces por esta razón había tantas personas de tantos lugares. Uno diría: pero bueno, pero si los judíos son solo de Israel. Tenemos que comprender por la historia y por los imperios que tuvieron, que habían conquistado Israel en varias veces y varias deportaciones que habían habido, los judíos se habían esparcido por todo el imperio romano. Pero aquí no solamente habla de judíos que estaban en el imperio romano, habla también de Mesopotamia, de los partos, que era un imperio que quedaba ahí en los límites de Siria, hacia el oriente. También habla de África, más allá de Cirene. O sabemos que los judíos estaban bien esparcidos, no eran solamente judíos del imperio romano, eran del imperio romano y de otras regiones, más allá. Y todos estos habían subido a Jerusalén. Por eso vemos que Dios tenía todo bien planeado, nada era una casualidad. Porque de repente esto en cualquier otro día no hubiera tenido el mismo efecto. Pero por causa que había estas personas de tantos lugares, ahora podían escucharlos hablar en sus lenguas. Y moraban entonces en Jerusalén judíos piadosos de todas las naciones bajo el cielo. Y hecho el estruendo, se juntó la multitud y estaban todos confusos, porque cada uno le oía hablar en su propia lengua. Y estaban atónitos y maravillados diciendo: mirad, ¿no son estos galileos los que hablan? ¿Cómo pues les oímos hablar cada uno en la lengua en la que hemos nacido? Entonces el estruendo de la llegada del Espíritu Santo, como decíamos, no pasó inadvertido. No fue algo que ellos vieron, pero fue algo que ellos escucharon. Hicieron cuenta que no venía del cielo terrestre, venía de aquel lugar donde estaban reunidos los discípulos. Y se acercaron a este lugar, atraídos por la atención. Entonces, ¿cuál fue la reacción? Dice, y mucha de esta multitud estaba ahora asombrada, estaba atónita. Mucha de esta multitud no sabía, decía, estos no son galileos. Y los galileos, mis hermanos, eran conocidos por no salir mucho de Galilea, que digamos. Por ser pescadores, granjeros, personas con poca educación. Y no era algo normal para todas estas personas que de repente tenían otra preparación decir: galileos, hablando todas estas lenguas. No fueron estos granjeros, no fueron estos pescadores. ¿Quién les enseñó todo esto? O sea, ¿de dónde viene todo esto? Y más porque no era cualquier cosa que estuvieran hablando. No era como algo ahí interesante, un chiste. No, era las maravillas de Dios. La multitud reconocía que esto no era natural, no era normal, sino asombroso, fuera de lo común. Cuando Dios se manifiesta su poder, mis hermanos, siempre habrán muchos que se asombren y reconozcan el poder de Dios. Como en aquel entonces. Pero había otra cosa más que ocurrió. Versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos, ¿no? Eso fue una cosa que ocurrió. Por una parte la multitud estaba atónita, perpleja. ¡Wow! Algo está pasando aquí que no es normal. Vamos a ver qué pasa. Vamos a ver qué ocurre. Pero por otro lado, más otros burlándose decían, están llenos de mosto. Todavía también en medio de la multitud, incrédulos, que aun con todo lo que veían y oían, buscaban una explicación natural a los acontecimientos que ellos estaban viendo, ¿no? Que veían los discípulos, decíamos, los discípulos deben estar embriagados, esto es cosa de hombres, esto es cosa del ser humano, esto es algo de Dios, ¿no? Muchos estaban pensando esto, esto es gente que está embriagada. De esa misma manera podríamos decir que muchos de los que vieron la manifestación en el monte Sinaí, que vieron el fuego, el humo, vieron las trompetas y truenos, hasta escucharon la voz de Dios, también muchos, aunque vieron todas esas cosas, ¿qué hacían? ¿Qué hicieron en los pocos días? Un becerro de oro. Entonces, eso es lo que estaba pasando el día de Pentecostés, no era algo nuevo. Vemos que el ser humano tiende a menospreciar las manifestaciones de Dios, ¿no? Podríamos decir, el pueblo de Israel, mis hermanos, vio los juicios de Dios en Egipto, las 10 plagas, ¿no? Luego por 40 años ve la columna de nube de día, la columna de fuego de noche. Todos los días sale a recoger el maná que Dios le da. Dios les trae codornices, Dios les saca agua de la peña, ¿no? Y después ellos incrédulos, tan duros de corazón, que toda esa generación de 20 años para arriba quedó muerta en el desierto. Ninguno, aparte de Josué y de Caleb, pudieron entrar a la tierra prometida, ¿no? Eso es una lección para nosotros, mis hermanos. Mire, puede venir el propio Espíritu Santo y nosotros menospreciar. Ellos lo menospreciaron. Muchos son cuando ven el obrar de Dios, ven el obrar del Espíritu Santo en nuestros días y escuchan las palabras inspiradas por Él y ven su palabra cumplida, escuchan su sabiduría, ven milagros, pero cierran su corazón con incredulidad y dudan y buscan otra explicación a la obra de Dios. Igual que los fariseos, ¿no? Él echa demonios con el espíritu de Belcebú, ¿no? Entonces, muchas de las respuestas de los hombres, ¿cuál es? O atribuirle las obras de Dios y de su espíritu al diablo o a los hombres, como en este caso que estamos leyendo. Es una lección para nosotros. ¿Para qué? Para que, como dice el libro de Hebreos, si escuchamos hoy su voz, se endurezcas tu corazón, ¿no? Nosotros, al escuchar estas obras maravillosas de Dios, esta manifestación gloriosa, deberíamos ablandar nuestro corazón para escuchar las palabras que más adelante se van a hablar en esos estudios. Entonces, una buena pregunta para nosotros, una buena aplicación sería, ¿y cómo reaccionamos nosotros a la obra de Dios? Cuando la vemos, cuando la vivimos, cuando Dios obra en tu vida, ¿cómo tú reaccionas? ¿Hay gratitud? ¿Hay fe? ¿Hay esperanza? ¿O hay incredulidad? Ah, es que eso que me pasó, sí, lloré, yo sé, pero eso le pasa a cualquiera, entonces eso es algo natural. ¿Nos oramos tanto por algo, Dios lo cumple? ¿Dios nos responde? Y no, eso iba a pasar de todas maneras. ¿No? No lo decimos, pero lo pensamos, ¿no? Lo decimos en nuestro corazón, ¿no? Dios responde tantas cosas y después nosotros seguimos como si Dios no hubiera hecho nada, ¿no? Entonces, ¿nos maravillamos de su poder o respondemos con incredulidad, ¿no? Último punto, mis hermanos, ya vimos cómo reaccionó la multitud, qué efecto hubo con su llegada, ¿no? Asombro, maravilla, algunos incredulidad, atribuyendo la obra del Espíritu Santo a los hombres. Pero miren esta pregunta aquí interesante en el versículo 12. Y estaban todos atónitos y perplejos diciendo unos a otros, ¿qué quiere decir esto? Es una buena pregunta. ¿Qué quiere decir todo esto, mis hermanos, que estamos viendo hoy? ¿No? Hemos explicado algo del contexto, he explicado un poco lo que venía ocurriendo, esas manifestaciones de la venida del Espíritu Santo, el efecto que tuvo en la multitud, sí, pero ¿y todo eso qué significa? ¿Qué significa? ¿Qué significado tiene la llegada del Espíritu Santo? ¿Qué implicación tiene para mi vida o para la iglesia? Eso puede ser el punto más importante de todo de esta enseñanza hoy. ¿Qué significa que el Espíritu Santo vino? ¿Qué significa para nosotros, mis hermanos? Bueno, primeramente yo quiero aclarar una cosa que me parece muy importante. ¿Qué no significa? ¿No? Porque hay mucha especulación sobre qué pasó ese día, ¿no? Algunos interpretan que el Espíritu Santo no estaba en la tierra y el día de Pentecostés vino al mundo. Algunos entienden que cuando estamos hablando de la venida del Espíritu Santo nos referimos a eso. Y no estamos hablando de que el Espíritu Santo vino de algún lugar, como si no hubiera estado aquí antes. El Espíritu Santo, que es la tercera persona divina de la Trinidad, siempre ha estado en la tierra, mis hermanos. Lea Génesis capítulo 1, versículo, ya estaba aquí en la tierra. ¿No? Una de las cosas que tiene la Deidad, que tiene el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo, que tiene Dios, Dios Trino, es la omnipresencia. ¿Qué significa eso? Que está en todos los lugares. Eso implica cada lugar en el universo y fuera de él, mis hermanos. ¿No? Entonces, Dios no está en un lugar encarcelado o en un lugar a la vez. Él no tiene las limitaciones que tenemos nosotros de espacio y de tiempo. Por eso, cuando algunos dicen que viene, también otros enseñan que se puede ir y que algún día se va a ir en arrebatamiento o algo así. Entonces, que se vaya el Espíritu Santo, no se vaya a ningún lado porque ni llegó ni se va, mis hermanos. Él está siempre. Él siempre ha estado. No es de eso que estamos hablando hoy cuando hablamos la venida del Espíritu Santo. Como que Él tuviera que venir. Nosotros somos los que vinimos aquí, hermanos. Nosotros somos unos advenedizos, nosotros nacimos ayer. Él siempre ha estado aquí, mis hermanos. O sea, nosotros somos los que venimos y nos vamos. Dios siempre ha estado y no cambia nunca, mis hermanos. Él nunca vino a la tierra en ese sentido, el día de Pentecostés. De esta misma manera podemos decir que Cristo tampoco vino a la tierra el día que se encarnó. Para que podamos entender un poco más esto. En el sentido de que él ya estuviera desde antes. Cristo ya existía antes de la encarnación y ciertamente Él está presente en todo el universo y fuera de Él. Ahora, entonces, ¿a qué se refiere la Biblia cuando dice, pero el Padre envió a su Hijo? De tal manera amó al mundo que envió a su Hijo. Eso nos ayuda a entender lo que vamos a ver ahora. ¿Para qué? No se trata tanto de cuándo vino, o diciendo como que Él no estuviera, sino de para qué vino. De eso es lo que se trata la venida del Hijo de Dios. ¿Él vino para qué? Para que todo aquel que crea en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Entonces la pregunta no es si ese día vino el Espíritu Santo porque no estaba antes. La pregunta es, ¿con qué misión vino? Eso es lo que define su venida. El para qué vino sobre aquellos discípulos, sobre la iglesia. El Espíritu Santo vino con una misión. Entonces, Él vino primariamente, para hacernos testigos. Él vino a cumplir la promesa que ha dado Jesucristo. ¿No? ¿Cuál era esa misión? ¿Para qué vino? Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. Entonces, Él vino para hacernos testigos. Desde Jerusalén, en toda Judea, en Samaria, en Ciudad Bolívar, en Bogotá, a los alrededores, por todo Colombia, hasta lo último de la tierra. Para eso vino. Cuando hablamos de su venida, nos referimos al para qué. No en cuanto a que vino como que no estuviera antes, sino a su razón. Él vino con una razón. Primeramente a cumplir estas palabras del Señor Jesucristo. Él vino a darnos poder para ser testigos. Por eso, como decíamos, las lenguas de fuego. ¿No? Dios habló desde una zarza ardiente. Dios habló desde el monte ardiente. Y ahora Dios habla de la lengua ardiente que había puesto en los creyentes. ¿No? Le había puesto esa capacidad, ese poder, para que ellos, llenos de ese fuego del Espíritu Santo, fueran sus testigos en su nombre. Por ello, de allí en adelante, ¿qué vamos a ver? En medio de multitudes, en medio de persecución, en medio de adversidad, en medio de naciones, por todo el libro de Hechos de los Apóstoles que vamos a encontrar haciendo los discípulos de ahora en adelante, hablando la palabra, predicando el Evangelio de Jesucristo, dando testimonio de la obra que había hecho el Hijo de Dios. De eso se trata, mis hermanos. Esa era la obra que vino a hacer. Vemos al apóstol haciéndolo con denuedo. Era un fuego, algo que los impulsaba con valor a hablar de Jesucristo. ¿Qué más podríamos hablar que trajo la venida del Espíritu Santo? No vamos a hablar de todo lo que podríamos hablar, porque eso daría para toda una serie, solamente hablar de lo que vino a ser el Espíritu Santo, de toda su obra. Otra cosa que podríamos resaltar, Él nos hizo uno en Cristo. Este pasaje de Hechos que estudiamos hoy es también conocido como, por muchos, como el inicio de la iglesia, o la inauguración de la iglesia, porque desde que el Espíritu Santo ha venido a morar en la iglesia, Él nos hizo uno con Él. Efesios 4:3. Dice, solícitos en guardar la unidad del Espíritu en el vínculo de la paz. Es muy importante, hermanos, que comprendamos como iglesia que nosotros no creamos la unidad del Espíritu. ¿Verdad que eso nos dice el verso? Creen la unidad del Espíritu. Busquen crearla. ¿No? Aquí tenemos que crear la unidad de la iglesia porque hay tanta división. No dice eso el versículo. Dice, guardad la unidad del Espíritu. O sea, la unidad que tenemos como creyentes, como cuerpo de Cristo, universal, local, con cada creyente en la historia, es por medio del Espíritu Santo. Es la unidad del Espíritu. No es la unidad de la carne, ¿se dan cuenta? Del Espíritu, es creada por Él. Entonces nosotros no vamos a crear esa unidad. El Espíritu Santo es el que la creó. ¿Y Él nos manda qué? Guardarla. Entonces si algo que nos une, hermanos, a nosotros, entre nosotros, algún cristiano que esté en la China, el cristiano que está ahora sufriendo en Ucrania, al apóstol Pablo que vivió hace 2000 años, a cualquier otro cristiano que hay y que pueda llegar a ver, si algo que nos hace uno es que tenemos el mismo Espíritu. No es algo externo que nos hizo uno. No fue un nombre, no fue una denominación, no fue un ministerio o una persona a la cual seguimos. ¿Quién nos hizo uno? El Espíritu de Dios. Entonces, es otra cosa que le vino a hacer. La iglesia es la iglesia, mis hermanos, solamente por la obra del ministerio del Espíritu Santo. La iglesia está completamente fundamentada en esa realidad. Y algo que no podemos dejar de lado. También vino a guiarnos a toda verdad. Jesucristo dijo en Hechos 14:26, más el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que he dicho. ¿No? Eso es una obra tremenda del Espíritu Santo. Entonces llega a toda la verdad, a todo lo que es del Hijo. Él viene, dice, por intercesión del Hijo, viene en el nombre del Hijo. Y Él dice, nos enseñará todas las cosas y nos recordará todo lo que Él ha dicho, todo lo que Él ha enseñado. Y eso ciertamente lo hizo con los apóstoles. Y por eso también tenemos el testimonio de los evangelios. Todo eso que el Señor les habló, les enseñó, Él también por el propio Espíritu Santo les guió a escribir ese testimonio para que lo tengamos nosotros. Así como ellos también lo dieron en aquel tiempo cuando estaban vivos. Ahí también cerquita en Hechos 16:13 dice, pero cuando venga el Espíritu Santo, el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda verdad. Porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere y os lo hará saber las cosas que habrán de venir. ¿No? Entonces el Espíritu de verdad, que guía a toda la verdad de Dios. ¿No? Porque no le dice de su propia cuenta, le habla de lo que ha recibido del Hijo y del Padre. Para nosotros no comunica lo del Hijo. ¿Qué más podemos decir que Él vino a hacer? Otro de sus ministerios principales y que ese día estaba ejerciendo. Él vino a glorificar a Cristo. ¿No? Cristo fue glorificado en los cielos, se sentó a la diestra del Padre. Y ahora esa gloria, esa obra de Cristo está siendo manifestada en la tierra por el Espíritu Santo, Hechos 16:14. Él me glorificará, hablando del Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. ¿No? Él viene a tomar de lo de Cristo y haciéndolo saber a nosotros. Dice que en eso va a glorificarlo. Entonces por el Espíritu que nos lleva a dar testimonio de Cristo, a glorificarlo a Él, a hablar de Él. Y eso es muy importante, está bien, como muchas veces yo lo he dicho aquí, mis hermanos, está muy bien que usemos nuestro testimonio para evangelizar, está bien que comencemos una conversación, mira, yo era borracho, parrandero, jugador, mira, Dios me transformó, Dios hizo esto conmigo, eso está muy bien. Pero cuando hablamos que el Espíritu Santo vino a glorificar a Cristo y Él es el que viene a hacernos testigos de Cristo, no es para que hablemos de yo, ¿no? También que comencemos así, yo era así, Dios me transformó, mira, tengo una evidencia de la obra de Dios, pero luego tenemos que pasar a hablar de la obra más importante, la obra de Cristo. El Espíritu Santo viene a ser los testigos, pero para glorificar a Cristo, no para glorificarnos nosotros. Él vino a dar un testimonio. Cuando venga, dice Hechos 16:8, cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. La obra evangelística, mis hermanos, tenemos que reconocer que sería imposible sin el testimonio del Espíritu Santo al mundo. Nosotros somos llenos del Espíritu Santo para ser testigos, ¿no? Llenos de denuedo, llenos para predicar el Evangelio con poder, capacitados para la gran comisión, para llevar las palabras de Cristo hasta el fin de la tierra. Pero sin el Espíritu Santo, si no interviene en el corazón de los incrédulos, para que el Evangelio quebrante la dureza del corazón del hombre, entonces poco podemos hacer. Poco podemos hacer, mis hermanos. Tenemos que reconocer, mis hermanos, que el que hace la obra realmente no somos nosotros. Nosotros tenemos una responsabilidad. Somos capacitados para ser testigos. Pero que haya testimonio en el corazón de cada persona, así como también en el corazón de cada uno de nosotros que somos hijos de Dios, es el Espíritu Santo. Él es quien salva, Él es quien regenera, Él comunica la obra de Cristo a cada creyente, Él nos enseña a orar, Él sella y garantiza nuestra salvación, Él nos comunica la adopción como hijos, Él nos consuela, también dice la Biblia que Él intercede por nosotros con gemidos indecibles, nos lleva al arrepentimiento, nos reprende, nos guía, nos da dones, nos vivifica, nos lleva a buscar la santidad y nos conforma más a Cristo. Todas estas cosas y más serían imposibles sin la obra, sin el ministerio del Espíritu Santo en la iglesia. A veces pensamos que todas esas cosas las hacemos nosotros, ¿no? Y olvidamos que es por medio del Espíritu de Dios. Como iglesia tenemos que entender que sin la obra del Espíritu Santo nosotros no vamos a lograr nada, mis hermanos. Piense, por ejemplo, y hermanos, y fue algo solamente de ese momento. Porque podemos pensar que, bueno, sí, nada de eso pudo hacerse sin el Espíritu Santo, pero ¿y ahora? Y después, mi hermano, el Espíritu Santo siempre ha estado presente en toda la historia de la iglesia. Cada vez que la iglesia se ha desviado, cada vez que la iglesia se ha enfriado, cada vez que la iglesia ha dejado la palabra de Dios, cada vez que ha surgido un desequilibrio, Dios ha traído avivamientos por su Espíritu para obrar en su iglesia, para que volvamos a aquello que hemos dejado. Esos avivamientos siempre han surgido en la historia. Cuando la iglesia olvidó la salvación del Evangelio, ¿qué hizo el Espíritu Santo? Tocó a un hombre, a Lutero, y a los reformadores, y les recordó que la salvación era por fe y no por obras. Les mostró cuál era la verdadera obra que Jesucristo había hecho en la cruz y lo que tenía que ser restaurado en la iglesia, el Evangelio. Cuando la iglesia se desvió a doctrinas y magisterios de hombres, el Espíritu Santo recordó la preeminencia de las Escrituras, que solo la palabra de Dios era la verdadera ley para el creyente. Cuando el racionalismo e intelectualismo enfrió el corazón de los creyentes y los llenó de materialismo e incredulidad, el Espíritu Santo recordó el poder sobrenatural de Dios a la iglesia. Les volvió a mostrar su obra, su ministerio. Cuando las experiencias sensoriales reemplazaron la palabra de Dios y la iglesia se llenó de emociones, el Espíritu Santo recordó la centralidad de su palabra. Cuando la iglesia se acomodó, su Espíritu recordó la gran comisión y él movió los grandes movimientos misioneros de los años 1800 en adelante, ¿no? Cuando la iglesia se desvió a la institución, al profesionalismo, el Espíritu Santo recordó a la iglesia qué es la iglesia. Que la iglesia no es un local, que la iglesia no es un nombre, no es un cartel, que la iglesia son personas, que es un templo vivo, que no es un edificio. Y hoy también, mis hermanos, necesitamos eso en nuestro tiempo, mis hermanos. Porque podemos pensar, bueno, ya después de todo esto estamos bien, y no. Siempre que Dios ha intervenido, ha vuelto a surgir otro desequilibrio, y Dios vuelve a intervenir, y Dios vuelve a intervenir, y Dios sigue interviniendo. Necesitamos en nuestro tiempo también la obra del Espíritu Santo, mis hermanos, en este último tiempo. ¿Para qué? Para ser testigos. Testigos con denuedo. Para predicar el Evangelio de Cristo con fuego, mis hermanos. No solamente con lo que oímos, sino también, no solamente fuegos en los oídos, sino también en nuestros corazones. Fuego que realmente nos transforme primeramente a nosotros y nos ponga carga, mis hermanos, por la obra de Cristo para cumplir el llamado que nos encargó de ser testigos también hoy. Eso se cumplió en ellos, pero en nosotros está cumpliendo para que las falsas doctrinas, desviaciones y desequilibrios de nuestro tiempo también sean corregidos, para que seamos avivados, despertados, sacados de nuestra frialdad, tanta frialdad que hay en este tiempo en la iglesia, para que seamos santificados, limpiados, purificados de tanto pecado que hoy en día en el pueblo de Dios. Necesitamos la obra del Espíritu Santo para ser más fervientes, ¿no? Llenos de amor en nuestros corazones, por Dios y por los hombres. Hermano, necesitamos orar, clamar, buscar más de Dios. Creer que también Dios puede hacer una obra maravillosa hoy. Hay cosas, mis hermanos, que pasaron aquel entonces, claro, que no se van a volver a repetir. No esperamos aquí que venga un estruendo como un viento recio y aparezcan lenguas de fuego sobre cada uno. Hay cosas que son irrepetibles. Tal vez eso jamás vuelva a pasar en la historia. Pero el siguiente verso que dice, y fueron llenos del Espíritu Santo, no es algo que pasó solamente ese día. Es algo que continuó pasando después y continuó pasando en la historia de la iglesia. Porque ninguna iglesia, mis hermanos, que ignore el Espíritu Santo logrará nada más allá de lo que ella pueda hacer en sus propios métodos y carne. ¿No? Muchos tal vez piensan, mis hermanos, que listo, eso ya pasó. Pero como decimos, eso no es algo que ya pasó. Hechos 4:31 dice, después que oraron, y eso ya había pasado Pentecostés, el lugar donde estaban reunidos tembló y todos fueron llenos del Espíritu Santo. Y hablaban la palabra de Dios con valor. O sea, eso volvió a pasar. O sea, en Pentecostés fueron llenos del Espíritu Santo y hablaron la palabra con valor. Pasó unos días y volvieron llenos del Espíritu Santo. ¿Y qué fueron a hacer? Lo mismo, a seguir leyendo la palabra con valor. ¿Qué intentamos hoy? Ser lleno del Espíritu Santo y salir a hablar la palabra con denuedo, con valor. Hechos 13:52. Y los discípulos estaban continuamente llenos de gozo y del Espíritu Santo. ¿Cuándo? Una vez en la historia. ¿No? Continuamente. No fue algo momentáneo, mis hermanos. Y no es algo, de repente alguna vez lo hemos experimentado en nuestra vida cristiana, la llenura del Espíritu Santo, su poder, ese denuedo, la manifestación de su gloria, y después como que nos acostumbramos a vivir una vida en nuestra carne, ¿no? Y después otra vez una manifestación y nos acordamos, nos avivamos, nos llenamos de gozo, servimos a Dios y otra vez nos enfriamos. Y a veces eso pasa en nuestra vida cristiana, ¿no? Con altibajos. Y eso puede pasar, mis hermanos. Pero ¿qué vemos aquí en las Escrituras? Que continuamente vivieran llenos del Espíritu Santo. Efesios 5:18 dice, no os embriaguéis con vino en el cual hay disolución. Antes bien, sed llenos, en imperativo, sed llenos del Espíritu Santo. O sea, no solamente algo que ocurrió, y ocurrió muchas veces, es algo que además se nos manda, que procuremos, que busquemos ser llenos del Espíritu Santo, estar continuamente lleno de Él. Es algo que debemos buscar, que debemos anhelar, es algo que la iglesia necesita en nuestros días, mis hermanos. Yo lo necesito, usted lo necesita. ¿Necesita esa llenura? Por eso nos acostumbramos con una vida cristiana tan fría, tan superficial. Es más, nosotros mismos nos oponemos a ser llenos del Espíritu Santo, viviendo en liviandad, viviendo en pecado, viviendo de espaldas a Dios, aún ignorando las advertencias del Espíritu Santo en nuestro interior, que dice que por ahí no es. Entonces es que habrá una purificación en nosotros, una disposición a la obediencia, para que dejarnos guiar por el Espíritu Santo. ¿Para qué queremos ser llenos de Él si no nos vamos a dejar guiar por Él? ¿Para qué quiero ser lleno de Él? Solamente para experimentar sensaciones, tal vez como algunos lugares se caen al piso, se caen de para atrás, se caen para allá. Algunos están buscando sensaciones, pero ellos buscaban el Espíritu Santo y eran llenos para ser testigos de Cristo. Entonces, concluyendo, mis hermanos, podríamos recordar las palabras de Jesucristo a Nicodemo. Lo que es nacido de la carne, carne es. Lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Muchos hoy, mis hermanos, han vuelto a la carne, al materialismo, a las emociones. Muchos lugares que están lejos del Espíritu Santo. Tan lejos que tienen como que fabricar su presencia. Una vez estaba en Israel, y venía una cantante famosa, no les decía el nombre. Y hasta nos hicieron comprar, mandó hasta dinero para comprar una máquina de humo, ¿no? Para que entonces vea como la presencia, ¿no? Ya cantaba, todo eso. Así en muchos lugares, mis hermanos, hoy en día, tienen que fabricar emociones, tienen que tocar el alma de las personas, porque han abandonado el Espíritu Santo. Hay muchas iglesias frías, parecen cementerios, no hay gozo, no hay vida. No hay manifestación del poder del Espíritu Santo, no hay denuedo, no hay ganas de avanzar la obra de Dios, no importa para qué nos puso Dios como iglesia, la cosa es seguirnos reuniendo y más nada. ¿No? Sin propósito. ¿Por qué? Porque abandonaron al Espíritu Santo. ¿Y a quién le puede pasar eso? A nosotros. Nos puede pasar. ¿No? Muchos apagan hoy la voz y la vida del Espíritu Santo con el pecado, como decíamos, con la liviandad, con la incredulidad. Pero nosotros, mis hermanos, tenemos que reconocer que necesitamos este ministerio del Espíritu Santo. No es que no haya, es que tiene que haber más. Es que no podemos quedar satisfechos con lo que hayamos vivido hasta ahora. Porque la Biblia nos muestra que hay más. Mis hermanos, los pocos días yo antes de convertirme y llegar a la iglesia allá en Israel donde me congregaba en aquel tiempo, si hay un libro que me ayudó, mis hermanos, a saber que estaba yo en ese lugar correcto y conociendo lo que eran verdaderos cristianos, fue justamente leer el capítulo que estuve enseñando. Yo decía, tiene que haber, o sea, si esto pasó en aquel tiempo, tiene que haber hoy esto. Si esto pasó realmente, si Dios es el mismo, mis hermanos, ayer, hoy y por los siglos, esto también tiene que ser real hoy, porque Dios no ha cambiado. Entonces, si Dios no ha cambiado, ¿quién es el que puede haber cambiado y estar lejos de Él?
Nosotros. Nosotros, mis hermanos.
Entonces, ¿quién tiene que cambiar?
Nosotros.
¿Quién tiene que ser obediente? Volver al principio, volver al diseño, volver al mandato de Dios, volver a la gran comisión, volver a lo que Dios quiere que seamos como iglesia nosotros. En la medida que nos conformemos a lo que Dios quiere, más el Espíritu Santo va a poder obrar por nosotros para llevar a cabo la obra que Dios quiere. Porque ciertamente no podemos hacerla solo. Nosotros también, mis hermanos, hemos recibido el Espíritu Santo. Nosotros hemos recibido el Espíritu Santo. ¿No? Ahora, ¿cómo vamos a vivir en la luz de la venida? Porque, hermanos, tal vez usted escucha esto y dice, bueno, es que todos tenemos que buscar que venga. No, ya vino, mis hermanos. Ya está en nosotros. Él ya mora en nosotros. Él ya está con y en nosotros. Entonces la pregunta es, si Él nos habla, ¿oiremos? ¿No? Esta es la advertencia en Apocalipsis. El que tiene oídos, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. El Señor también nos habla hoy, mis hermanos. Habla por su palabra. ¿Qué vamos a hacer con lo que hemos escuchado? El Señor realmente nos lleve, mis hermanos, a... ¿qué podríamos hacer? Buscarle más en oración. Venir más como iglesia en torno a su palabra, a la reunión de oración. Buscar más con de nuevo, mis hermanos, creyendo que Dios puede hacer algo entre nosotros. Estar expectantes. No sabemos cuándo, no sabemos cómo. Dios va a hacer muchas cosas. No estoy diciendo que va a pasar esto mañana o de qué manera va a ocurrir. Nosotros, eso no nos toca a nosotros. ¿Qué nos toca a nosotros? Anhelar, buscar, desear. Y Dios soberanamente, mis hermanos, como lo hizo en aquel momento y lo ha hecho en la historia, Él puede intervenir nuevamente hoy para llenarnos de su Espíritu Santo cada día, mantenernos llenos de su Espíritu Santo para cumplir esta obra que nos mandó a hacer. Que el Señor, mis hermanos, nos ayude. Oremos al Señor.